En AVM Radio le hacemos compañía las 24 horas. Y ahora le va a acompañar la Luciérnaga. Un punto de luz para la vida cotidiana.
Buenas noches, de nuevo con ustedes. Aquí los contertulios de AVM Radio en el programa La Luciérnaga. Como cada semana, queremos darles ese pequeño rayo de luz que nos va a nosotros, tanto como a ustedes, hoy intentamos que a ustedes también nos dé un poco de luz en nuestro quehacer diario, en nuestra vida de cada día. Sin más preámbulos, les presento a los contertulios. Ferran, buenas noches.
Buenas noches, Josep.
María Ángeles, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pepe, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, pues en principio bien. Buenas noches. Y Josep, que hoy le ha tocado, pues qué remedio, intentar poner el tema sobre la mesa y a ver si sacamos un poco de jugo. Hace como dos semanas también yo presenté un tema que era sobre el sufrimiento personal, sobre la dificultad en enfrentarse a la vida en general, etcétera. Bueno, fue un tema en su momento y me quedó en el tintero un tema que ahora he querido rescatar del olvido, y que es, en principio, tendríamos que hablar de que hay muchas maneras de sufrir. Por el mero hecho de ser humanos, tenemos toda clase de sufrimientos y dolor, ¿no? Todos sufrimos, tarde o temprano todos sufrimos, y mucha gente pasa la mayor parte de su vida intentando evitar, escaparse o transformar su sufrimiento sin entender cuáles son sus verdaderas causas. Con frecuencia resulta que son la infelicidad de tener o no tener. Esto lo dejo aquí en el aire. En principio creo que es bueno. Os estoy leyendo un trozo de un libro de un señor que se llama Lou Marinoff, que ha escrito dos libros que han tenido un cierto éxito a nivel mundial. Primero escribió un libro que se llamaba Más Platón y Menos Prozac, en el sentido de decir que menos remedios médicos o remedios de psiquiatras, remedios de no sé qué, y más Platón, en el sentido de profundizar en la filosofía de la vida y buscar las soluciones a nuestros problemas o a nuestras dificultades en nosotros mismos, no en que un medicamento que lo que hace es atontarnos durante un rato, pero el problema sigue estando en el mismo sitio, ¿no? Entonces él hacía este comentario que os he leído, que hay muchas maneras de sufrir, ¿no? O sea que si preferís más sufrir que ser felices, el universo os ayudará con mucho gusto. Siempre se puede sufrir, y por muchos motivos. Se puede sufrir por el pasado y se puede sufrir por el futuro. Se puede sufrir por uno mismo o por los demás. Se puede sufrir por lo que se tiene o por lo que no se tiene. Se puede sufrir por lo que se cree o por lo que no se cree. Se puede sufrir porque vuestro Dios os hace sufrir. o porque no os deja que dejéis de sufrir. Podéis sufrir porque vivís o porque morís. Podéis sufrir en nombre del amor, del arte, de la ambición o del mismo sufrimiento. Podéis sufrir porque sufrís demasiado o porque sufrís demasiado poco. Y podéis sufrir porque no queréis eliminar vuestro sufrimiento y así también hacéis sufrir a los demás. Bueno, en principio quería leeros este trozo para decir que, bueno, que en el fondo, que es lo que nos está diciendo él, y es verdad, muchas veces hemos dado el mea culpa, sufrimos porque queremos sufrir. Claro que hay veces en que no, que hemos llegado a un extremo en que no hay manera de salir del sufrimiento, pero que sufrimos porque queremos sufrir. Yo conozco personas muy positivas, Ferran, aquí tenemos uno, en que hacen de tripas corazón y siempre tienen una sonrisa en la boca. Y yo no lo entiendo si es que no tiene problemas, pero vaya, ya me gustaría a mí tener la moral que tiene. Me hace que, que tiene muchos, pero yo no se los veo. Bueno, algunos sí que se los veo, pero veo que los supera con mucha facilidad.
Solamente te diré una cosa. A ti no te han echado de casa, ¿verdad que no?
No.
Pues a mí sí.
Pero yo he tenido que echar de casa. Bueno. Y me ha hecho sufrir mucho.
Ya.
Me ha hecho sufrir mucho.
Y lo he superado.
Bueno, esto es bueno.
Sí. Esto es bueno. Yo lo único, con única cosa que quisiera diferenciar de lo que has dicho es del sufrimiento físico, este queda aparte, supongo, ¿no?
No necesariamente. Vamos a ver. Hay personas que el sufrimiento físico les duele todo el cuerpo, pero no sé cómo se lo hacen, lo duelen con una sonrisa en la boca y como si no les pasara nada. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Cómo estas personas pueden superar este dolor físico, que muchas veces puede ser muy duro, sin tener ningún tipo de, bueno, que ni una mueca en la boca? ¿Qué pasa?
Cuestión psíquica.
¿O solo cuestión psíquica?
Sí, psíquico todo. O sea, él se mentaliza de que no tiene ese dolor y llega un momento en el cual, pues no. Los famosos chamanes que curaban o que curan y tal, pues es cuestión psíquica. La mayoría de ellos, no todos.
Vale, vale.
Yo sé, mi vivencia personal siempre ha sido todo lo superado psíquicamente.
Bueno, psíquicamente no, pensando. Pensas, razonando.
Razonando, razonando. Y limpiando el cerebro. O sea,
hombre, claro, razonando.
O sea, apartando lo malo y siempre viendo las partes positivas. Hay que ser muy positivo en la vida. Si eres negativo, estás perdido. Además, los médicos me lo dijeron. Si buscaba yo, si nada más veía la parte negativa de mi vida, sería un desgraciado y me moriría enseguida. Y si miraba la parte positiva, viviría muchos años y sería feliz.
Hay muchos médicos que dicen que todo esto es, que hay muchos enfermo imaginario, en el sentido de que somatizan, esta palabra tan rebuscada, somatizan sus neuras que tienen en la cabeza. Supongo que esto es que, claro, hay personas y personas, las personas, hay muchas personas que les cuesta mucho, pero que de alguna manera este no parar de pensar, no parar de sufrir, no parar de tener la idea que las cosas van mal, les llegan a influir o a realmente tener alguna enfermedad física, ¿no?
Mira, yo he vivido mucho porque me ha tocado vivir mucho tiempo en hospitales y tengo que decirte que hay dos tipos de personas: aquellos que no tienen nada y siempre están enfermos, y los que están muy enfermos y ellos dicen que no tienen nada. Es curioso.
Sí, sí, pero claro, estas personas que somatizan esto, ¿cómo lo arreglan? Ahí está el problema.
Es un problema, tú lo has dicho antes, es individual. O sea, aquí no se puede hacer nada. Ahora precisamente los médicos cada vez los están preparando más sobre este punto, incluso contra el dolor y todo eso, hay los hospitales del dolor, para que lo suframos la gente. Ahora, el principal dolor es indiscutiblemente, y eso lo tengo muy claro, es el que nos hacemos entre nosotros mismos. Este es el principal sufrimiento que hay.
Sí, y entonces
este es el que más duele. El que nos hacemos a personas entre nosotros.
¿Entre nosotros o a nosotros mismos?
Y a nosotros mismos,
no,
también.
O al vecino.
O al vecino, sí, sí, pero más que nada entre nosotros.
Es que en el momento que haces, das,
Si a un vecino, ya te lo sabes.
Infliges un dolor al vecino, a ti no te hace daño.
Sí, pero luego te rebota. Es que no falla, es que viene el rebote.
Bueno, sí, eso seguro. Eso también lo pienso.
Es que esto es inapelable. Yo, precisamente, una de las cosas de Jesucristo, de la doctrina de Jesucristo, en que creo es eso, en que haciendo el bien nunca te rebotan. Te tratarán de ingenuo, te tratarán de tonto, pero nunca te rebotarán.
Y entonces, ¿por qué? Una pregunta que hago que ahora me eres, ¿por qué nos gusta tanto o tanto anhelamos hacer daño al que tenemos al lado? O al que tenemos enfrente. ¿Por qué? Y que además es como si fuera una liberación poder pisotear al vecino, poder pisotear al amigo que hace 4 días era tu amigo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta necesidad de pisotear y de hacer
daño? Una vez leí, no sé dónde, hace muchos años, que era incluso bueno reaccionar así.
Ah, muy bueno.
Médicamente, o sea, si las neuronas nuestras
dices de liberar la adrenalina.
Exacto. O sea, los médicos, incluso estas personas que explotan al momento y que se sacan todo dentro, dicen que sanos.
Sí, pero yo no hablo ya tanto del explotar al instante, que tú y yo nos hemos peleado y te digo, eres un no sé qué y un no sé cuánto. No. Sino el que poco a poco, con tranquilidad, va socavando la moral del amigo, del vecino, de quien sea, le va haciendo jugarretas hasta que al final consigue que aquella persona pierda el norte. Y
eso no son una postura de envidia,
una postura de poder, de prepotencia,
de momento de envidia, ¿no? Porque para pisotear al vecino, al compañero, al final que tienes al lado, es envidia
también.
No sé.
Envidia hasta conseguirlo ver lo más bajo posible.
Sí, hundido.
Entonces tú eres quien tienes el poder, pero de momento es una envidia para conseguir tú eso. Uh-huh. No sé.
¿Y no podría ser que esas personas que calificamos como que tú dices que disfrutan haciendo el mal?
Las hay.
Realmente no disfruten haciendo el mal, sino que no entiendan que eso que están haciendo es mal.
No sé.
¿Se puede ser tan ingenuo? Yo, ¿una persona adulta?
No lo sé, pero a mí me cuesta creer. Yo no creo que, no que me cueste, es que no lo creo. Yo no creo que quien hace el mal lo haga a sabiendas de lo que está haciendo y del efecto que está produciendo. Porque yo creo que si supiera realmente eso no lo haría. Es decir, nadie que tenga un mínimo de sentimiento y que intente ponerse un poco en el lugar del otro puede hacer sufrir sabiendo que está haciendo sufrir. Yo es que tengo la impresión de que están equivocados, que son personas que, por las razones que sean, que yo no las sé, son incapaces de experimentar ciertos sentimientos o de tener eso que se llama empatía y colocarse en el lugar de los demás. Porque es que, insisto, a mí no me cabe en la cabeza que alguien pueda hacer mal a otro a sabiendas de que le está haciendo mal.
Te voy a hacer una pregunta. ¿No estamos lo suficientemente informados de todo lo malo, de todo lo bueno, como para que una persona no sepa que está haciendo el mal o el bien?
Yo es que creo que...
Pues no vivimos aislados del mundo, vivimos en el mundo.
Sí, pero vamos a ver. La psicología de las personas es algo tan tremendamente difícil y complicado que no se puede comparar a una información. Me explico. En la vida hay saberes y creencias, y los saberes son aquellas respuestas que la ciencia es capaz de dar con una argumentación racional o mejor empírica que demuestra que lo que se está en ese momento afirmando es así y no de otra manera. Pero la psicología humana no funciona con saberes, funciona con creencias. Es decir, que las creencias son indemostrables, no hay manera ni posibilidad ninguna de afirmar a ciencia cierta que tal o cual creencia es ni mejor ni peor que otra, ni más certera ni más falsa que otra. Es absolutamente subjetivo. Y entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que el dolor psicológico, me refiero al psicológico, no al físico, porque sí que entiendo que el físico es medible experimentalmente, pero no lo es el psicológico de la misma manera, aunque tenga formas de poderse averiguar o de poderse de alguna manera ver o constatar que existe y más o menos integrado. Y entonces el psicológico, yo creo que intervienen de una manera muy profunda pues las creencias, y dentro de las creencias hablo de la ética, de los valores que cada uno de nosotros tengamos. Y si una persona, por las razones que fuera, no posee el concepto, la idea, la sensación de dolor de una determinada forma, es incapaz de experimentar, o sea, de suponer que otro lo está experimentando. A ver si soy capaz de explicarme, que me parece que no lo hago demasiado bien. Un sentimiento es lo más difícil del mundo de transmitir. Es decir, nadie, yo estoy seguro que nadie en esta vida es capaz de entender cuáles son los sentimientos exactos de otro. Nadie. Entonces, ¿cómo puedo yo entender algo de otro si yo no lo he experimentado? Dicho de otra manera, si a mí no me hubieran hecho sufrir determinadas acciones, ¿sabría yo que esas acciones hacen sufrir a los demás? ¿O no lo sabría? Estoy haciéndome preguntas, no estoy dando ninguna respuesta. Yo no soy experto en nada, y por lo tanto solamente soy un ser humano que piensa determinadas cosas, unas veces con más acierto y otras con mucho error. Pero a mí se me ocurre pensar, siempre lo he pensado, que quien hace maldades o las hace en un momento determinado por un arranque del que después se arrepiente y rectifica, y que son en ese caso pues cosas muy puntuales, que han sido fruto pues de un arranque de ira incontrolado, cosa a la que estamos expuestos absolutamente todos los seres humanos, o como decía Josep, lo hace por sistema. Pero lo hace realmente a sabiendas de que eso está causando tal o cual dolor a las personas. Eso es lo que yo
es no, posible que sí que
eso
lo sepa.
Es lo que yo no veo, eso es lo no, que yo no creo.
Yo creo que sí que es posible que lo sepa, que no, ¿ves? Y que además y
creo
que,
no puedo afirmarlo.
Pero cuidado, digo que es posible, no digo que lo sepa, pero claro, que en el fondo lo que pasa es que el daño que está haciendo o que está haciendo es para conseguir antes del daño que está haciendo está el beneficio que él intenta sacar o que quiere sacar. Entonces, él solo ve su beneficio, ya no hablemos si económico, si moral, si físico, es igual, su beneficio, y no ve que es como aquello que el campo de visión, que solo ves el beneficio, pero realmente no ves los lados en los cuales...
Si no lo viera, estarías...
pero es que yo creo, que sí.
Por ese lado, sí.
Yo creo que sí, sí, sí.
No, tú tienes razón, o sea, hay una parte que es así, pero hay otra, que en esa me he visto yo involucrada un montón de veces, cada dos por tres, cada mes seguro, mi coche estaba con una gamberrada, pero no una gamberrada pequeña, cristal roto, cerraduras atascadas con silicona, ruedas rajadas y dos, no una, o sea, cada dos por tres. Yo tenía, o sea, podía pensar quién es o quién lo hacía, pero eso sabía seguro de que estaba haciendo daño esa persona. Esa persona, ¿qué beneficio puede sacar si no molestar?
Ahí está.
Al vecino, si no molestar al vecino para hacerle daño, porque él no podía sacar absolutamente ningún beneficio. Un placer.
Yo, en cualquier caso, creo, yo sigo pensando que quien sistemáticamente comete acciones que perjudican a los demás no lo hace conociendo el alcance de lo que hace, porque sigo pensando en que nadie que supiera, porque él lo hubiera podido experimentar de manera parecida, que estuviera infringiendo un dolor que él sabe y ha experimentado, nadie creo que fuera capaz de hacerlo así por las buenas. No, yo no lo veo de otra forma. No,
perdona, Pepe, una cabina telefónica. Sí. Estuve en Dinamarca, lo digo porque en Copenhague, y vi una cabina telefónica y se me ocurrió abrir la puerta de la cabina telefónica y mirar dentro. Había colgado un listín telefónico. Vale.
Sí, sí.
Aquí en España, tú sabes que una cabina telefónica, lo raro es que funcione. Y aquella persona que estropea la cabina telefónica, rompe los cristales, rompe el aparato, lo descuartiza, aquella persona sabe que está haciendo un mal.
Pero yo, con eso intentas decirme que el mal está preferentemente cebándose en unas zonas más que en otras.
No, no, que el mal está dentro de nosotros. Lo que pasa es que este mal
estás hablando
hay que...
De que en determinados lugares no existen ciertos males.
No, no, ahí voy yo. Es porque se deduce de la falta de educación.
Sí, pero
Creo que el mal no es un tema de educación.
Sí, sí.
Vamos a ver, no es un tema. La falta de educación que tú estás diciendo es una falta de hábitos. Pero yo estoy hablando de un problema de cerebro amueblado. Vamos a ver. Si a un niño de pequeño le dicen, hijo mío, tú eres el primero, y cuando alguien se te ponga por delante, patada al culo y rápido, que no puedes dejar que pues, se te vea por nadie. Y se lo dicen un día, mañana, el otro, el mes siguiente, el otro mes, y el niño va creciendo. Cuando tenga 20 años, este niño, que ya no será un niño, será un adulto, cuando sea alguien se le ponga por delante y le diga, oye, no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo, dará la patada en el culo y lo enviará donde sea. ¿Me entiendes? Pero esto no es un tema de... Pero en cambio esta persona mismo respetará el listín de teléfonos y respetará la cabina y respetará y tendrá una lata de refresco en la mano y irá a la papelera y la tirará. Pero no aceptará...
Pregunto, Josep, si esa misma persona, si los actos pudieran, si los seres humanos fuéramos como los ordenadores que volvamos algo que tienen en su memoria, ponemos otra cosa completamente contraria, esa misma persona reacciona así porque, como tú dices, alguien le ha inculcado que él es el primero en todo y por todo.
Sí.
Esa misma persona, ese mismo cerebro, esa misma sustancia orgánica en blanco, la pones en otro
ambiente,
contexto, y le dices, no, esto no se hace, lo hará.
Correcto.
O lo hará.
Es lo que yo
estoy. Yo creo que tendrá suficiente que la costumbre diaria de que hay personas que están dirigiéndole en cuanto a formar una persona, que lo puedan conseguir o no lo puedan conseguir, esta persona tendrá una tendencia X a tener unos hábitos más correctos que el que le diga, oye,
no me debo haber expresado bien porque no...
Entonces, a ver, si no lo entiendo.
Lo voy a decir de otra forma, a ver. Los seres humanos, ese ser humano al que tú decías que reaccionaba pues de manera pues incivilizada,
sí,
o violenta,
sí.
Porque alguien le inculcó que esa era la manera con que había que actuar, ¿de dónde sacó la impresión de que así, haciéndolo así, lo hacía como debía hacerlo? ¿De él mismo o de otro?
No, alguien, esto está imbuido.
Algo que le transmitieron, ¿no?
Se le han transmitido, sí.
Bien, alguien que le ha transmitido eso. Por lo tanto, si a mí una persona le hubiera transmitido lo contrario, actuaría de otra forma.
Sí, sí.
Luego, esa persona no es consciente por sí misma de lo que está haciendo, sino que lo que está haciendo es repitiendo una conducta que alguien le ha...
Pero esta persona, cuando
él no tenía capacidad...
Pero esta persona...
¿Y qué es la educación, sino eso?
Sí, pero esta persona...
Pero ahora va el paso detrás.
Esta persona, cuando llega a vivir en sociedad, ha de notar que hay un enfrentamiento de actitudes entre sus actitudes y las actitudes de las personas que le rodean.
Sí,
lo ha de notar.
Perfecto.
Y lo ha de saber que lo que está haciendo no es correcto.
Sí, pero entre lo que hay que hacer y lo que se puede hacer hay una diferencia muy grande.
Sí, es verdad.
Hay una diferencia enorme. Si justamente nos cuesta tanto cambiar cuando somos ya a partir de cierta edad,
sí,
es porque determinados prejuicios que tenemos en nuestro interior son muy potentes y nos es muy difícil variar eso, contando con que el ser humano de referencia esté expuesto a situaciones favorables al cambio, que no sea que esté permanente o preferentemente situado en un contexto en el que se siguen cultivando como normales esos hábitos que nosotros estamos pensando que no son buenos.
Sí, sí.
En el momento en que uno está viviendo, por ejemplo, un ambiente de delincuencia pues muy generalizado, un hijo, por ejemplo, que nace en el seno de un grupo en donde se practique la delincuencia, ¿qué va a considerar que es lo normal en la vida sino la delincuencia?
Sí, sí.
Él entonces delinquirá, pero ¿delinquirá por qué? Porque lo que ha visto desde que él empezó a tener uso de razón es la delincuencia. Ahora, aparte merece el caso de que esa persona pueda en un momento determinado salir o frecuentar otros ambientes en los que pueda ponerse en contraste esa actitud con otra actitud más respetuosa con los seres humanos. Si es así, puede ser que esa persona sea capaz de poder contrastar las acciones de un grupo y otro y tomar una decisión en el sentido de que poco a poco me voy a cantar por aquí o por allá. Pero si no es así, y sigue asistiendo a esos ambientes delictivos, ¿quién le es capaz de inculcarle y de imbuirle que eso está mal?
La misma sociedad.
Exacto.
¿Qué sociedad? Si él la que, él está viviendo no es la que
Pepe,
la que
Pepe, vivir. Si yo empiezo a robar, yo sé...
Es consciente de que es malo, que no es bueno,
claro,
que no es correcto.
Es que aunque me lo hayan educado en mi casa, aunque lo haya vivido, si yo salgo a la calle y lo hago, yo sé que eso no es bueno, sé que estoy expuesta a que me cojan.
Eso es otra cosa, eso está distinto.
Bueno, no es, a ver, para mí es lo mismo, porque si tú ya sabes que estás expuesto a recibir un castigo es porque ya sabes que estás haciendo algo mal.
No necesariamente. No se sigue, en lógica no se sigue lo uno de lo otro. Es decir, en la práctica sí.
A ver, yo no puedo temer un castigo.
En la práctica
si estoy
haciendo yo creo que no. Es decir, que el que de a un castigo siga una reprensión, eso no se desprende de la lógica. De ahí no se desprende que el castigo sea intrínsecamente malo. De ahí se desprende simplemente que la sociedad actúa de una forma frente a determinados comportamientos de otros miembros de la sociedad. Punto. Pero no se desprende que al seguir un castigo a una acción, esa acción sea moral o intrínsecamente mala. No. El que padece ese castigo no puede desprender. ¿Por qué? La justificación que él puede darle fácilmente es que la sociedad es represiva y me está quitando mi manera de actuar libremente. Que no será así, pero que él puede pensarlo. No es así, pero él puede pensar eso.
Pongamos un ejemplo. Yo estoy pensando en un ejemplo que ha salido en infinidad de películas, el Ku Klux Klan.
Dime. Como es lo concreto de Ku Klux Klan, no creo que se te olvide, déjame que, si no se me va el salto al cielo. Yo decía esto porque es que decías tú... justamente porque decías tú, María Ángeles, quiero decir, porque en el momento en que uno actúa mal, alguien le sanciona, eso le tiene que hacer pensar que está actuando mal. Eso es lo que yo no veo bien. Es decir, yo creo que no es así. Yo creo que la persona a la que castigan cree o puede creer, no todos lo creerán, pero puede creer que están cometiendo una injusticia con él. Todos sabemos de casos, pues yo que sé, de terrorismo, por ejemplo, en los que los terroristas creen que los tribunales que les juzgan son injustos, están vendidos, son parodias, son sistemas, son montajes, o no lo vemos esto todos los días.
Sí.
Entonces ellos no ven que su acción sea mala porque un tribunal le castiga,
o sea, que
sino que
no
justifican su acción diciendo, no, es que me castigan no porque yo sé lo que ha hecho es malo, sino porque es que ellos están montados, están no sé qué están sacando. Y digo quien lo justifique, no estoy generalizando.
No,
el caso
no,
es que sea así, que lo vemos, que a veces
persona,
pasan estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué les está pasando? Pues que yo creo, yo estoy firmemente convencido, y insisto, como digo muchas veces, si alguien me convence de lo contrario, estoy dispuesto enseguida a rectificar. Pero es que yo estoy convencido de que quienes actúan así de mal es porque realmente no son conscientes de las terribles o menos terribles pero malas consecuencias que pueden tener sus actos.
Mira, yo pienso que el que no sea, tan consciente
no quiero...
es el que en un arranque mata a alguien.
Eso, por supuesto.
Es el que yo creo que
eso,
no es consciente.
Sí, eso por supuesto que no.
Pero el que lo hace repetidas veces, yo creo que está consciente de lo que hace.
A mí me parece que no, pero en fin.
¿Sí?
Bueno, no, por eso yo quería poner el ejemplo a ver si se aclara un poco. Hablaba del Ku Klux Klan. Hemos visto en final de películas en que realmente al personaje blanco norteeuropeo, raza aria, encarnado en América, tiene derecho a matar, a esclavizar a los de raza negra, africanos de raza negra, que viven en Estados Unidos. Se ven los juicios en que ven estas personas que realmente... En el fondo demuestran que están convencidos que son superiores a los otros. Claro. Demuestran de que...
Obviamente, pero ellos
pero, no pero claro, entonces, claro, no sé, la película va siguiendo su ritmo y de alguna manera ves que llegas que en el fondo no es que estén convencidos, sino que quieren mantener el estatus de superioridad sobre los demás.
Claro que sí.
Esto es lo que la impresión... Vaya, no es que haya visto muchas películas, pero he visto algunas y normalmente todas llegan al mismo tema. Es decir, no es que esté firmemente convencido de que yo soy superior porque Dios me ha creado así y tal y cual, cual, sino yo soy superior porque si no soy superior a ellos, se me van a comer porque son más, por ejemplo, ¿no?
Justificaciones a las malas acciones humanas las ha habido desde el primer día, iba a decir de la creación, quizá no, pero al segundo o al tercer día ya empezó así.
Sí, sí.
A mí es que me sigue pareciendo que las personas somos muy limitadas y dentro de nuestras limitaciones está el no entender ni ponernos de verdad en el lugar de los demás. Y cuanto más alejados estamos de ese acto de ponernos en lugar de los demás, pues más tropelías podemos cometer.
Y encima, para hacerlo más bonito, queremos revestir de dulzura, de justicia y de cosa bonita realmente nuestras acciones que sabemos positivamente que no son buenas o no son correctas.
Tú decías antes que los miembros de Ku Klux Klan, de la película a la que te hacía referencia, pues estaban convencidos de que su raza era superior a la otra.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos crímenes se han cometido en nombre de ese principio?
Sí. Mucho.
El holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial empezaba por ahí. Es decir, que se justificaba la eliminación de determinadas personas con el argumento de que eran inferiores y había que eliminar su descendencia para purificar, y entre comillas verbalmente la palabra, porque evidentemente no es así, la raza, ¿no?
Sí.
Eso se ha hecho muchas veces.
Sí.
¿Realmente eran conscientes esas personas del mal que hacían? ¿Hubieran hecho lo mismo si hubieran sido conscientes realmente? ¿Si hubieran considerado a esa persona que está enfrente de ellos exactamente con el mismo valor que ellos, exactamente con sus mismos sentimientos, exactamente con su misma posibilidad de sufrimiento? Yo creo que no.
Había muchos.
Yo creo que no. Yo creo que se pasa por situaciones de error grande y lo que hay que hacer pues es intentar bajar de ese error.
Sí, no.
Pero vamos a ver, yo...
Pero quien está en ese error y mientras está instalado en ese error, pues cometerá tropelías.
No, pero
lo veo así,
el error que no es que para mí es que
razón,
¿eh? No estamos hablando ahora ya de sociedad. Y en sociedad, yo, para mí, el error no existe. Existe la manipulación.
No, yo creo que no.
Yo la manipulación.
Yo creo que existe el error derivado precisamente de la no posibilidad de demostrar que determinados actos humanos son o dejan de ser así o asá, o son mejores de esta manera o de la otra, ¿sí? Porque las creencias son indemostrables y la ética pues es temporal y subjetiva, no es
un absoluto. No, pero tú utilizas siempre una palabra que a mí me ha quedado grabada siempre, que es la del raciocinio.
Sí.
Entonces yo tengo suficiente raciocinio para darme cuenta cuando me están manipulando.
Lo que pasa es que el raciocinio...
No estoy de acuerdo con esto.
Yo lo tengo muy claro, lo veo enseguida.
No. Muchas veces ni te darás cuenta que te están manipulando.
Pero me doy cuenta, si estoy yo con las antenas siempre alerta, me doy cuenta
enseguida. Hay gente tan civilina que puede manipularte
sin
enterarte. Hoy en día
tienes mucha información,
sí,
tienes mucho de todo y cuesta... Para llegar a las salvajadas que se hicieron con el nazismo, que hemos tocado hace
momento, sin ir tan lejos del nazismo,
en
la Guerra Civil Española.
Sí, bueno, igual.
¿Qué
igual
pasó? ¿Por qué
es que aquella
persona sencilla, normal, que cada día iba a trabajar a la fábrica, volvía a su casa, comía, estaba con su mujer y sus hijos y tal, un día de golpe porrazo, no sé, se buscó un fusil donde fuera y empezó a cargarse vecinos?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado
pero
en aquel cerebro?
¿Cómo empezó? Se empezaron a cargar a los ricos, sabes tú.
Pero, oye...
Porque se buscaba... Exacto, porque se buscaba la parte interesada.
¿Por qué esta persona cayó en la trampa, se dejó manipular y de la noche a la mañana cogió el fusil y se fue a cargar ricos? O,
porque creería que su vida sería mejor si hacía así.
El mismo holocausto nazi...
Claro, se quedaba con los judíos.
Es lo mismo.
Claro,
el judío tenía un poder.
Claro, hubo montones de gente que estuvieron convencidos de que la propaganda decía la verdad y se les lavó así el cerebro de tal forma que y eran incapaces de ver la realidad. Pero mucho cuidado, que es que esto está pasando actualmente.
Sí.
No en ese grado ni en ese ámbito, pero actualmente en el siglo XXI hay derechos ciudadanos que en determinados lugares hay montones de gentes que siguen determinadas doctrinas y acaban viendo normal lo que no es en absoluto normal. Esto está sucediendo. Hay muchos absolutismos actualmente en la vida actual, normal, de cada día del siglo XXI. Pero déjame que te diga una cosa sobre el raciocinio al que tú aludías hace un momento. Las facultades humanas, todas las facultades humanas, se dan en grados. Es decir, no se tiene el raciocinio o se tiene o no se tiene. No. Se puede tener en grado mínimo o en grado mayor. Por tanto, todo ser humano, por el simple hecho de ser un humano, tiene una cierta parte y porción de raciocinio, claro, y lo practica. Pero eso no quiere decir en absoluto que todos tengamos el mismo grado de raciocinio. No tenemos todos el mismo grado. Entonces, unos pueden tenerlo en menor medida y otros en mayor medida. Es algo, insisto, como el resto de facultades humanas, que puede cultivarse, que puede educarse. En el ámbito de la educación está el potenciar y el ampliar ese raciocinio al que tú hacías referencia. Cuando se educa a una persona, no solo se le enseñan saberes, sino que se le enseñan actitudes, se le enseñan a potenciar capacidades humanas. De manera que, claro, puede uno ser racional, y todo ser humano lo es en cierta medida, pero no llegar a determinados grados de abstracción. Es decir, que el que comete tropelías es un irracional. No, tiene una cierta parte de raciocinio, claro que sí, pero no es un raciocinio que esté aplicado a aquello que él hace mal. O de lo de otra forma, puede ser un raciocinio torcido, es decir, de una premisa falsa, aplicando un silogismo correcto, se llega a una conclusión falsa. Pero el silogismo es correcto.
Sí.
Es decir, que la lógica interna de llegar de una premisa a una conclusión puede ser correcta, la conclusión falsa, porque se partió de una premisa falsa. Claro, esto en la ciencia no ocurre, porque la ciencia es otra cosa. Pero en el ámbito social, en donde lo que nos gobierna a todos no es científico, sino que son las creencias y por lo tanto se escapan a toda categorización sistemática para decir lo que es verdad y de lo que no lo es, pues eso puede ser muy bien. Es decir, que si tu apreciación es falsa, aplicas una lógica correcta y llegas a una conclusión falsa. Es el eterno problema de si el fin justifica o no a los medios. Claro, quien intenta que quien defiende que el fin justifica los medios está actuando de una manera equivocada, porque los medios tienen su propia moralidad y entonces no pueden aplicarse solo al fin, sino también a los propios medios, ¿no? Entonces esto es bastante más complejo de lo que parece, pero yo sigo manteniendo de momento la idea de que quien actúa de manera mal actúa más por error que por maldad. Y diría que sobradamente, me lo diré, matizaré del todo, actúa por error sistemáticamente y de vez en cuando pues se le escapa alguna cosa espontánea por un exceso de ira o una cosa pues puntual. Pero es algo puntual que nos pasa a todos. Yo te puedo decir imbécil a ti en un momento determinado y en el siguiente te digo, bien, perdona porque estaba como una fiera y no sabía lo que decía. Pero eso no es el caso. El que sistemáticamente actúa mal, a mí me parece que lo hace por error y no porque sepa que está haciendo mal.
Paramos un momento, vayan ustedes a tomarse algo, descansen porque están saliendo humo hasta de los micrófonos y nos vemos dentro de un rato.
En AVM Radio le hacemos compañía las 24 horas. Y ahora le va a acompañar la Luciérnaga. Un punto de luz para la vida cotidiana.
De nuevo con ustedes aquí en la Luciérnaga. Seguimos, ya los micrófonos se han enfriado un poco, ya no sale humo, pero seguimos con el tema que teníamos encima de la mesa, estas dos vertientes o dos opiniones que teníamos encima de la mesa. Mientras unos decían de que realmente la persona que hace el mal es consciente y lo hace aposta, hace el mal aposta, otra vertiente de los contertulios decía de que no, que realmente está asentado en el error, no se da cuenta del error y que por tanto, pues de que claro, difícilmente se le puede culpabilizar en exceso de algo que no es consciente o que está plenamente convencido de que lo que está haciendo es correcto. Hasta aquí un poco el resumen de esta casi tres cuartos de hora largos que hemos estado en la primera parte y ahora seguimos con el tema. ¿Quién quiere?
Pues yo querría matizar algo de lo que terminé diciendo. Uh-huh. A mí me parece que quienes cometen determinados actos que calificamos como malos, uh-huh, no lo hacen por maldad, no lo hacen porque son malos, sino porque son tontos. Es decir, no se hace con a sabiendas de que se está haciendo mal, sino por ignorancia de que se está haciendo mal. Y eso me lleva a una de mis creencias más aferradas, y es la de que no existe el infierno. Ningún Dios, como yo pueda concebir a Dios, puede castigar con tales penas la tontería y la estupidez humana. Porque como según yo no existe la maldad querida como tal, sino malinterpretada como un error, como fruto de una equivocación, no puedo concebir que exista un Dios que beneficie a los, entre comillas, buenos y castigue, y además eternamente, y con esos castigos que a mí me explicaban de pequeño, tan terroríficos, a los malos. A mí me parecería que eso sería un Dios muy poco Dios, sería un Dios que no representaría lo que podemos entender por Dios, porque, y repito, que castigar a las personas por su estupidez y por sus errores, pues no me parecería que fuera algo digno de la categoría de un Dios. O sea, que esto es lo que yo quería apostillar cuando dice que me parecía que las personas actuamos como actuamos por error y no por ganas de incordiar al prójimo.
Entonces, Pepe, este confesor que me dice que si no me comporto seré castigado eternamente, ¿este confesor es tonto o mal?
No, ninguna de las dos cosas. No ser,
está confuso.
No tiene por qué ser ni tonto ni malo, simplemente, bueno, él tiene una idea que yo no comparto en absoluto y que yo creo que es equivocada. O sea, me parece que es equivocada, porque, repito, no se puede. Vamos a ver, partamos de la base de que es indefinible la noción de Dios. Eso es absolutamente indefinible. Cae fuera de nuestras posibilidades mentales. Pero si hacemos un esfuerzo por acercarnos lo más que podamos, sí que habrá que admitir que ese ser tiene que estar desprovisto totalmente de nuestros errores, de nuestros fanatismos, de nuestros egoísmos, de nuestras tonterías, de nuestras limitaciones. Por lo tanto, cuando un ser humano comete alguna acción de esas consideradas no correctas o inmorales, o digo, el calificativo que cada acción pueda merecer, siendo que es un ser humano con toda la cantidad de limitaciones que tenemos, ¿tú crees que un ser infinitamente paciente, bueno, bondadoso, puede castigar eso? ¿Castigaría un padre a un hijo por una acción de esas? Entonces yo no puedo entender que exista un Dios de esa clase, lo cual me parece a mí que es bastante lógico para mi manera de pensar. Si ese confesor al que tú te refieres, o quien sea, cree que eso es así, yo creo que está equivocado. A mí me parece que está equivocado, porque eso no responde a las características que podemos esperar de un Dios. Pero de ahí no se desprende que ese confesor sea malo. Faltaría más que yo, que digo que las acciones realmente consideradas malas lo son por error, ahora dijera que este señor, porque dice eso, es malo. No, que va a ser malo. Creo que está equivocado. Creo que está en un error, simplemente. En un error.
A ver, sigue. En un principio hablabas tú de que todo se hace según las creencias. Yo, para mí, este sacerdote ha respondido así porque es su creencia.
Seguramente, claro.
Pero no ahora, sí. Ahora mismo sí, piensas sí, que claro. Está en un error.
Sí, yo, él sí. No, él probablemente no, tú, no claro.
Él, pero yo él, sí ha actuado, no. Él ha actuado según su creencia.
Claro, es que
por
cuando
tanto,
uno actúa
igual que el que mata, eso. Igual que el que mata según sus creencias, o el que roba, pues o el que puede, hace daño, sí. Según su creencia.
Sí. Yo creo que sí. Yo
pero
creo que...
no lo encuentras tú a esas personas que estén en un error.
Yo sí, estoy diciendo que sí. Estoy diciendo que el que hace el mal
está en el error.
Lo
no
hace
dice
por error,
que no lo hace.
No por maldad.
¿Y tú no crees que hay personas en este mundo que lo hacen a sabiendas?
Yo creo que no. Yo pienso que no, pero no puedo demostrarlo, claro. Evidentemente no lo puedo demostrar.
Ferran,
creo que no.
¿Tú qué dices a esto?
Yo creo, bueno, quisiera pensar como Pepe. Pero, por desgracia, no pienso como
es que yo tampoco pienso. Yo creo que
yo
hay personas...
Yo he visto gentes que hacen el mal por el placer del mal.
Sí, sí.
Lo he visto. No es porque están erradas, como tú me has dicho, eso del sacerdote, el confesor.
A mí es que me parece que también hay una distinción en lo que acabas de decir. Una cosa es que determinadas acciones, por las consecuencias psicológicas de los personajes, produzcan ciertos placeres. Y otra... que el placer sea por hacer el mal. Me voy a explicar un poco mejor. María Ángeles hablaba antes de que en determinados momentos encontraba su coche con el espejo roto, con rayas, con no sé qué, con un montón de ferrerías. Hay quien realmente pues se distrae o se divierte haciendo eso. Bueno, pues sí, vamos a admitir que sí. Vamos a admitir que bueno, puede ser dos cosas. Puede ser que sea una acción fruto, pues yo qué sé, de uno que un día ha tomado cuatro copas más de la cuenta y se dedica a hacer estupideces porque no sabe lo que hace. O puede ser que por sistema le produzca una cierta satisfacción rayar el coche. Admito, ignoro si es así, pero admito que es posible que pueda ser eso. Pero una cosa es que le satisfaga el hecho de rayar el coche y otra que le satisfaga el ver cómo tú te revuelcas de sufrimiento por determinadas circunstancias, que para mí es distinto, para mí es diferente. Es decir, uno puede tener una satisfacción por un hecho determinado malo, pero no por el hecho de que esa acción esté haciendo sufrir penosamente a otras personas. No sé si soy excesivamente complicado.
Pues no, pero es que yo creo que hay personas que disfrutan viendo sufrir a los demás.
Es que pues en el ejemplo del coche yo creo que era... Bueno, yo creo es que así lo denuncié también a la policía. No abiertamente porque no lo había visto, pero estuvo bajo seguimiento esa persona. Era por el hecho de ver sufrir al vecino.
María Ángeles, tú te has quemado recientemente, ¿verdad?
Mira, hubo una ocasión, daban una película en televisión y salían las motos por encima de los coches. Casualidad, que pasan unas motos, oímos unos ruidos, se subieron encima de mi coche.
Es un error, es la imitación, vale. Por la imitación.
Exacto.
Es la reflexión,
vale.
De una clase.
Pero lo otro no es imitación, lo otro es querer hacer daño. con el motivo, no lo sé, de ver sufrir, es que no hay más, no hay otra vuelta, o sea, no hay vuelta de hoja, de ver sufrir a otra persona.
Yo no lo
y
creo
esa
así.
Persona,
yo no lo creo así.
A ver,
sí.
si estás la misma persona reitera y reitera y es un año, otro año y estás y digo, bueno, si cuando tenga el coche nuevo, ¿qué le va a pasar? Ya es que me daba miedo comprar uno nuevo.
Mira, Pepe, perdona.
Sí, yo no puedo demostrar mis
sí, perdona, Pepe, a ver, es que claro, es tan amplio. Imagínate que uno entra a robar porque necesita comer, porque tiene necesidad de comer, y rompe el escaparate para robar un trozo de pan que necesita para comer. Yo esto pues lo considero una cosa pues
es justificable,
es razonable, una cosa que dices, sí, tiene su razón de ser. Ahora bien, tú sabes muy bien que hay personas, por ejemplo, que entran a una tienda a robar y se lleva la caja de caudales, o sea, le llevan lo recaudado a la caja, y luego porque sí, se dedican a romper y a romper todo lo que hay por la tienda.
A ver, en primer lugar, yo quiero apresurarme a decir que el hecho de que yo piense que quienes actúan de una manera incívica o desconsiderada o cruel con cualquiera, de que yo piense que lo hacen por error, no se colige que yo eso lo acepte y
no claro, sí, no
bien,
no estamos mal, estamos hablando de tu opinión no si estamos hablando de tu opinión,
yo lo valoro como una equivocación
de acuerdo. Acuerdo. Bueno, pero
una equivocación que puede ser consciente,
con alevosía
un claro. Error que puede ser consciente. La persona que mata a su pareja o que la hace sufrir la tortura durante años hasta que la mata,
sí,
es un error, pero es consciente de lo que está haciendo.
No lo sé, ahí es ahí
también te doy la tira.
Ahí yo creo que no.
Eso son enajenaciones.
Llevas en la muñeca derecha, para quienes nos están oyendo, la señal de una quemadura que se hizo hace unos cuantos días y que afortunadamente ha evolucionado bien y ya está prácticamente curada, si no del todo. Y tú sabes el dolor que produce una quemadura, todos lo sabemos, todos nos hemos quemado en alguna ocasión y sabemos que produce un gran dolor una quemadura. ¿Por qué no quemas tú a nadie? Porque has experimentado ese dolor. Si no hubieras experimentado nunca ese dolor, ¿quemarías sin escrúpulos a alguien?
No.
Pero hay personas que sí que lo
experimentan.
No, piensa bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Que no estoy poniendo el caso hipotético, no eres tú, María Ángel,
no.
Quien ha de responder, sino un ser que no tiene en su mente la más remota idea de que acercar algo caliente al cuerpo produce tal cantidad de dolor y que por lo que sea tú te beneficias haciendo eso a alguien, pero tú no sabes en absoluto cuál es la sensación que se siente, pero haciendo eso a otro tú tienes un beneficio. ¿Qué haces? ¿Sentirías algún tipo de escrúpulo a la hora de hacerlo?
No soy capaz de contestarte a esto.
Ya sé,
no
que
me
es
pongo,
difícil contestarlo o imposible,
no me
pero
pongo en
bueno, pues pongámonos en un caso hipotético. Yo pienso que un ser humano que obtiene un beneficio con una acción que jamás, de la que jamás ha experimentado las consecuencias, pues no veo cuál es el freno que le pueda hacer renunciar a ese deseo. ¿Cuál es el único freno? El que tú hayas experimentado en propia carne el dolor que se siente ante determinadas acciones. Y solo eso te puede frenar, a mi forma de ver, solo eso te puede frenar el apetecer hacer determinadas acciones a otros cuando tú no has experimentado eso.
Vale, pero hay
y
personas...
esa es mi tesis, es decir, y lo que
sí.
Yo pienso que quienes lo hacen
personas...
porque no saben cuáles son las verdaderas consecuencias.
De acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Vale, pero es que hay personas que dicen, yo he sufrido esto, lo vas
y lo
a
haré
sufrir tú.
Al otro. Y lo haré sufrir al
y
otro.
Y además eso se habla, se dice. O sea,
sí. Y además en plan de venganza. Sí, y esto es.
Vas a saber lo que es esto, porque a mí me da la gana.
Yo más bien pienso que
hay una educación que se le hace a los niños.
Puntual, no permanente de sistema.
Hay una forma de educar que se hacía. No lo sé. No, yo creo que desde hace tiempo es exactamente una ira constante, pero bueno. Hay una forma de educar que teníamos antes. Era de. No toques aquí que te quemarás. Mira, ¿lo ves? Coges la plancha y se la plantas en la mano al niño. No, mira que esto pincha. ¡Puf! y coges y le pinchas con una tijera, no le hacías maltrato. Pero le demostrabas a ese niño, a esa criatura, cómo quemaba la plancha, cómo quemaba la estufa.
Claro, pero
o cómo...
no le ponías la plancha en la mano, sino le acercabas un poquito para que no...
Pero se quemaba.
Claro, pero no tenía una sensación suave.
Hoy en día eso se
puede imaginarse lo que va detrás. Claro. Y otra cosa, plantificar la plancha.
Era
la mano,
demostrarle con el ejemplo, ¿no? Pues ya ese niño ya sabía lo que era quemarse. Porque
no le vamos... yo, como es lógico, no puedo demostrar mis afirmaciones, pero yo pienso que el ser humano, en primer lugar, no goza de la libertad que predicamos que goza, que yo creo que no, somos ni de lejos tan libres como creemos que somos.
No, nos atan muchas cosas.
Sí, y en segundo lugar, me parece que nuestras propias limitaciones y nuestros propios errores nos hacen actuar como actuamos y no por tanta maldad como parece. Que hay maldad, sí, pero creo que no es consciente, creo que es por errores, porque no interpretamos las cosas como debiéramos. Pero bueno, no sé, esto es mi apreciación, que no tiene ningún valor más que ser propia y mía, y nada más.
Yo estaba pensando en el tema de los coches, y es que a veces yo pienso que no somos conscientes de las antipatías que provocamos en otras personas que no viven con nosotros, pero están en segundo plano, y cualquier gesto nuestro, cualquier situación en un momento dado, pues pueden producir y desencadenar esta antipatía que puede acabar en siendo un odio. Uno se puede ir evolucionando y acabar en un odio.
Yo pues, decía al principio que tal sufrimiento era provocado por una envidia,
por ejemplo. Cualquier cosa, es que no somos conscientes de lo que estamos provocando.
La envidia no debe ser un error también, un error de apreciación. La envidia no es más que un error de apreciación.
Sí, eso desde luego. Bueno, es la equivocación que tenemos, lo que tú estás diciendo, ¿no?
Yo creo que es que...
Pero es que es ignorancia.
Eso sería muy largo de debatir, pero bueno, me parece que los famosísimos pecados capitales, que no intentan ser más que un compendio de unas cuantas categorías en las que situar los principales o los más abundantes defectos de los seres humanos, pues yo creo que nos dejan de ser errores de apreciación. Es decir, no tenemos tanta capacidad como para superar nuestras ambiciones, nuestras tensiones, nuestros deseos, nuestras pulsiones. No somos tan perfectos, y yo creo que en eso baso la teoría del error, ¿no? En que nos equivocamos constantemente. ¿Por qué yo envidio al vecino o al otro de más allá? No me doy cuenta que la forma en que él tiene de vivir su vida no es la misma que la que yo tengo de vivir la mía. No me doy cuenta que lo que a él le satisface a mí puede no satisfacerme. Porque yo valoro lo del vecino con mi rasero de valoración, y eso no vale.
Pero lo que no nos damos cuenta, lo que no nos damos cuenta, Pepe, es de que el vecino tiene el mismo derecho que uno mismo a desear y a ser feliz, igual que lo tengo yo.
Claro, claro.
Eso es de lo que no nos damos cuenta.
¿Por qué?
De que cuando yo quiero ser feliz, pues el mismo derecho tiene él a tener lo que yo tengo, y en cambio yo envidio lo que tiene él. O sea, sería mirarlo al revés.
Sí, exactamente, claro, tiene el mismo derecho, y si no lo consideras así es porque te equivocas al contemplar lo que es un ser humano y lo que es la vida en general. Yo así lo pienso, no sé, insisto en que estoy dispuesto a rectificar en cuanto me dé cuenta de ello, ¿no?
Yo cuando he hecho daño a una persona, yo he sido consciente que le estaba haciendo daño.
Somos conscientes de cuando metemos la pata y hacemos algo malo.
Sí, 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 pero yo era consciente y lo hacía posta. O sea, en el sentido de decir, no, ¿me entiendes? Yo cuando era crío y me pegaba con el amigo, yo era consciente que le quería hacer daño al amigo. Y era consciente y lo hacía posta. No era un error de interpretación de mi mente.
Está claro que los seres humanos actuamos al principio igual que los animalitos.
Sí, por instinto, está claro.
Es decir, que primero yo, después Dios, y solo hago para mí. esto es la socialización.
Lo que pasa es que
la socialización es el que te hace poco a poco modular esos instintos
a lo largo de los años.
No,
a lo largo la sociedad es la que me va diciendo normas de conducta y la sociedad me inculca que por aquello no es correcto y aquello otro no es
la
correcto.
Agresividad está pero yo desde que nacemos
sí.
está con nosotros hasta que nos morimos
sí.
y nos humanizamos en tanto en cuanto somos capaces de controlar esa agresividad y que no se nos
ya esto
eso
sí
es
se
una
queda claro
pues lógica y normal, pero eso hace comportarnos de una manera equivocada puntualmente en situaciones muy determinadas y bajo los efectos de emociones pues incontroladas en determinados momentos, pero eso no hace que seamos malos por sistema. Yo creo que eso no hace que seamos perversos por sistema.
Yo no lo he dicho que seamos perversos por sistema, eso digo
de por sistema, que... quería decir
no.
constante o continuamente
que yo,
durante temporadas muy largas.
Que cuando hacemos el mal somos conscientes que estamos haciendo el mal y lo hacemos a posta.
Yo creo que no, pero en fin, cada cual tenemos derecho a pensarlo de otra manera, ¿no?
En mi modesta opinión, pienso que hay dos formas de hacer el mal. Cuando es primario, que es una reacción causa-efecto, o es por venganza. Ya se dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Entonces, en el primera ocasión, en el primer apartado, puede quedar justificado por una situación anómala, porque siempre que una persona ha hecho mal, si eres capaz de conocer su vida, el entorno, cómo ha crecido y el por qué ha llegado hasta aquí, siempre tiene una justificación, no una justificación, sino
unas causas.
Y en el caso, volviendo al tema de el fin justifica los medios, el único libro que recuerdo haber leído dos veces es Crimen y Castigo. Crimen y Castigo intentaba demostrar el protagonista que su fin era bueno, es para hacer un servicio a la comunidad y por tanto quería llegar a ser médico. Para llegar allí necesitaba un dinero y tiene que matar a una señora mayor que no necesitaba un dinero del cual disponía y que no le hacía falta. Y entonces es todo el proceso de este señor, cómo él mismo se va autojustificando la acción que va a hacer en un futuro. O sea, que la va planeando, que no es la primera, que decíamos primero, de reacción primaria, cuando uno coge pues una pataleta, sino este era el otro caso. ¿Quién es más malo? Pues ninguno de los dos, o los dos, un poco como decía Pepe, porque el chico que llega al convencimiento que el fin justifica los medios, seguro que su desenvolvimiento personal, pues seguro que ha carecido del afecto del padre o de la madre, o seguro que si conociéramos su historia, pues se comprende que haya llegado a este límite. Y por tanto, sin justificarlo, esto es, en principio, es lo que se intenta desde las cárceles. Los psicólogos intentan averiguar por qué aquella persona ha llegado a este extremo. Y a veces lo entienden y a veces no lo entienden, pero casi siempre llegan a comprender. Lo que pasa que después, ¿cómo evitas que una persona, pues que desde pequeño le ha faltado el efecto, de la misma forma que María Ángeles pues sintió las quemaduras y tendrá en cuenta que una persona cuando se quema siente aquel dolor, de la misma forma la persona que no ama, que no es amado por sus padres, que no ha vivido, pues siente, en vez de amor, pues siente odio, porque no ha aprendido. Amar, hay que aprender a amar. No es un instinto amar. Amar es una cosa racional también. Se ha de aprender a amar. Y a veces, aunque una persona no te caiga bien, el primer día le haces un gesto por educación. El segundo, porque tú tus condicionamientos sociales te piden que le dirijas un poco la palabra, y después, si además es creyente, ya vas más allá, puedes llegar a querer a aquella persona perfectamente. Y es todo un proceso de aprendizaje. Volvemos al aprendizaje. Todos, desde que nacemos, aprendemos. Y no es una cosa distinta a diferentes partes de la vida. El amor, exactamente como el odio, se aprende. Uno queriendo y otro sin querer, pero se aprende. Y entonces, por eso estamos inmersos en este mundo tan difícil, porque no permite que el tiempo va tan a prisa que el aprendizaje del amor es lento, así como el aprendizaje del odio es mucho más rápido, el del amor es mucho más lento. Entonces es más fácil llegar a odiar que llegar a amar. Bueno, pero esto es desde mi punto de vista, claro. En todo caso,
no es mi intención rebatir a nadie, sino expresar cada uno sus puntos de vista. Sí, sí. Y yo, respecto a lo que hablabas del argumento de crimen y castigo, todos las personas somos capaces en nuestra vida de buscar argumentaciones más o menos coherentes que justifiquen nuestra manera de actuar. Desde que el mundo existen lo que se llaman las falacias. Un día me gustaría hablar de ese tema, lo tengo pensado y en cualquier momento lo pondremos sobre el tapete. Una falacia es una afirmación que aparentemente es cierta, pero que esconde una falsedad. Hay muchas clases de falacias. Por resumir y hacerlo rápido y no entretenernos más, que me están ya haciendo señales de que esto se acaba. Una, por ejemplo, consiste en cuando alguien cuyo comportamiento pasado no ha sido muy edificante hace alguna afirmación que no nos conviene, argumentamos de este modo: ¿cómo vamos a creer lo que dice fulanito o menganito con la actitud que tuvo? Eso es una falacia, es decir, la creencia o no en determinadas palabras no puede basarse en la actitud anterior de una persona, sino en la constatación y comprobación actual de lo que está diciendo o no. Sin embargo, esa manera de actuar está presente en nuestra vida de una manera muy, muy, muy abundante y desde que somos muy pequeños. Y está tanto más cuanto más sórdidos son los ambientes en los que se pueda mover una persona. ¿Qué trato de decir con esto? Pues trato de decir que hay personas que desde su infancia han aprendido a utilizar una lógica equivocada, una lógica anómala, una lógica basada en falacias, por ejemplo. Con lo cual, son capaces de justificar de una manera aparentemente intachable, lógicamente, lo que no es justificable. Y con lo cual, el personaje de crimen y castigo podía utilizar argumentaciones falaces para conseguir que aquello que deseaba tuviera una argumentación coherente. Eso se hace constantemente. ¿Hacer eso equivale a maldad? No, a mi manera de ver, no. Hacer eso equivale a ignorancia, equivale a no conocer, a estar equivocado y a haber aprendido a utilizar una lógica equivocada. Y no hay que ir tan lejos para justificar maldades. Una enorme cantidad de malos entendidos entre los humanos, nosotros, procede de eso, de argumentaciones falaces que hemos aprendido y que vamos repitiendo sin darnos cuenta una detrás de otra. Y que la gente cree, como si no se pueden conseguir adeptos a los movimientos nazis, como si no se pueden conseguir adeptos a determinados ideas que propagan, yo que sé, terrorismos, o propagan nacionalismos excluyentes, o propagan tantas ideas a las que se apuntan montones de gentes y que sin embargo son contrarias a la ética más utilizada. Pues así, a base de argumentos falaces, argumentos que aparentemente son reales, son ciertos, son verdaderos y que sin embargo en absoluto lo son. Un día yo quiero hablar de este tema, porque me parece que empezando por el entendimiento más elemental humano hasta pues la influencia que los medios de comunicación y los sistemas políticos puedan tener sobre los seres humanos es importantísimo. Así que yo sigo manteniendo mi criterio de que quien actúa mal lo hace porque está equivocado, no porque sepa realmente que está hiriendo a los demás. Y vuelvo a repetir que no es más que una opinión
personal. Está equivocado, pero es consciente de lo que está haciendo.
Depende de lo que yo lo veo que depende de qué entiendas por ser consciente de qué.
¿Sabes lo que está haciendo? La mayoría de los casos.
Yo no sé exactamente a qué te refieres y no quiero parar el uso de la palabra, pero es lo que está pasando, ¿no?
Otro día hablaremos porque ya ha pasado con creces el tiempo.
Simplemente queda eso ahí sobre la mesa. Vayan ustedes pensando y si tienen alguna cuestión a hacernos, ya saben, usen el email que tiene la emisora y nosotros gustosamente les contestaremos por la radio. Buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Esca.
Buenas noches.
Buenas noches, María Ángeles.
Buenas noches.
Buenas noches, Ferran.
Buenas noches.
Y yo, Josep, les deseo a todos ustedes, les deseamos buenas noches.